Venga, Nelson, ¿por qué no tratamos nuevamente? Yo sé que no es de los tópicos que en los que más se involucra, pero obviamente que va a ser el tema en breve que va a estar en boca de todos y tiene que ver con la famosa compra por Ecopetrol de Interconexión Eléctrica. Hay mucho debate, mucho concepto. Ayer vimos en un foro internacional al presidente de la Agencia de Hidrocarburos advirtiendo que eso puede ser bueno para Ecopetrol. Hay quienes creen que sí, hay quienes creen que no, hay quienes creen que no hay más de dónde echar mano y que por eso se hace esta operación, que es pasar plata de un bolsillo a otro. No sé, ¿qué quiere usted analizar sobre ese tema que tiene tanto de largo como de ancho?
Sí, Héctor, muchas aristas en ese tema. Comencemos por mencionar lo que se ha repetido por expertos mucho más versados en el tema que yo, ¿cierto? El primero de ellos, pues, ¿qué tanto esa inversión en términos del negocio core de Ecopetrol en la transmisión de energía eléctrica y qué tanto eso le puede significar palos en la rueda? Después, dado los topes regulatorios de integración vinculante, eso puede ser un problema prospectivo, número uno. Número dos, pues evidentemente las afugias fiscales, el afán de saltarse la OPA, la ley 226, etcétera, pues que evidentemente dejan un mal sabor para los inversionistas minoritarios, ¿cierto? A contrapelo de todo lo que se buscaba con el esfuerzo de la misión de mercado de capitales de años anteriores y pues evidentemente eso no deja buen sabor de boca y estamos ahora prestos a ver cómo vendrá la valoración de las bancas de inversión y eso será también un tema de discusión. Habiendo dicho eso, entremos ya a la parte de la política pública fiscal y dejemos claro que esto no puede ser o no puede ser visto bajo ninguna forma como un sustituto de la requerida reforma tributaria, comillas, estructural, ¿cierto? Yo soy relativamente pesimista en que se logre allegar cualquier cosa similar a los dos puntos del PIB que tiene contenido el marco fiscal de mediano plazo. Probablemente lo que se requiere es una primera señal de ajuste fiscal de medio o 0.7 puntos del PIB, evidentemente entrando de manera escalonada para no amenazar la incipiente recuperación económica. Pero creo que el mensaje sería, son entendibles las afugias fiscales que tiene el gobierno y pues evidentemente hay toda una serie de problemáticas que no lo dejan a uno muy convencido en términos de pintar de verde esa inversión en ISA. Me parece que es estirar demasiado el argumento, el sinsabor para mercados de capitales, accionistas minoritarios y los problemas que le puede acarrear en los topes regulatorios en integración vertical prospectivos a la misma Ecopetrol.
Sí, oiga, interesante. Yo sé que, como usted aclara, no es el tópico que más maneja, pero obviamente que los mejores ejemplos, a pesar de que a Ecopetrol no la cogieron con los calzones abajo porque había quedado un poco blindada en los últimos tiempos por un manejo adecuado de sus recursos, a pesar de la caída tan impresionante que hubo en los precios del petróleo. Hay que recordar que el petróleo cayó de $110 a apenas $40, y eso es un cambio radical. Pero lo cierto es que todas las inversiones de Ecopetrol en nuevas empresas o en otras empresas han sido un desastre. Hay que recordar lo de Reficar, lo de Bioenergy, Biofilm. Es decir, hay un poco de elementos que muestran que Ecopetrol puede no ser el mejor patrono para esas nuevas inversiones, ¿o me equivoco?
Creo que en aras de la discusión sí podría decir, ¿no?, que hay versiones que salieron mal, y otras que salieron muy mal, ¿cierto? El par que usted menciona, pues son evidentes, las TIR, dado los sobrecostos que tenían, por ejemplo, en Arreficar de los 3.000, 4.000 millones de dólares, pues evidentemente no va a ser ni del 12 o el 15% que inicialmente se pensaba, va a estar mucho más cercana al 3 o 4%, queriendo decir que no fue el excelente negocio que se avisoraba al inicio, y pues ni qué decir del tema que usted mencionaba de bioenergy. Por el otro lado, yo sí quisiera resaltar lo siguiente, que también mencionaba usted correctamente, comparándolo con 2011-2012, y es que bajo el mandato tanto del doctor Echeverry y ahora con el doctor Bayón, Ecopetrol sí ha logrado unos ajustes en sus costos operativos de una magnitud considerable. Si no estoy mal, el costo del break-even en la extracción de ese barril pasó de niveles cercanos a $60 por barril, por allá en 2011-2012, a algo mucho más cerca a los $35-37 por barril, creo que está actualmente, ¿cierto? Así que la optimización financiera y en sus estructuras de costos fue muy buena en Ecopetrol durante los últimos 8 años, también liderada por la exministra de Energía, la doctora María Fernanda. Entonces también eso creo que sí vale la pena resaltárselo a Ecopetrol. Lo que pasa es que la contrapartida por el lado de las reservas, por el lado de encontrar pozos significativos, pues es en verdad donde estamos teniendo algunos problemas, y todos sabemos que las reservas dan para 7, 5, 8 años, algo así, en petróleo, gas estamos algo más holgados, pero no mucho, con cerca de 9, 10 años, y tenemos el problema estructural de alargar esa curva de autosuficiencia, ¿cierto? Complementando con el tema que mencionábamos de la diversificación exportadora. Y cierro con esto, porque eso se presta también para algunas liviandades, ¿cierto? No podemos decir no al petróleo de la noche a la mañana, porque el bienestar general y particularmente la población vulnerable serían los más perjudicados de una eventual pérdida de la autosuficiencia petrolera. Y uno puede argumentar que el estímulo fiscal fue poco, mucho o mediano, pero lo poco que se dio, los ahorros que tenían, eran o de esas regalías de hidrocarburos regionales o del fondo de ahorro de la regla fiscal. Así que tenemos que hacer muy bien la cuidadosa gestión a mediano plazo de la transición energética, donde por lo menos durante los próximos 10, 15 años el petróleo va a tener un papel preponderante, y ni que se diga energías relativamente más limpias como el gas natural. Así que ese es el desafío estructural que tenemos, hacer el viraje desde el minero energético hacia el agro y la industria exportador, usando esos recursos del petróleo para sembrar temas de dotación en infraestructura, de bienes públicos, distritos de riego, la 5G, etcétera, que puedan en últimas darnos mayor competitividad y hacer ese viraje del aparato exportador.
Oiga, Nelson, venga, usted toca un tema que es muy interesante, obviamente que es un debate de otros niveles y debe ser muy mesurado, pero el de la transición energética es muy complicado, porque como usted lo dice, uno no puede decir, bueno, vamos a dejar de consumir combustibles fósiles de un momento a otro y empezamos con la limpieza y lo lindo de lo solar y lo eólico y todo lo demás, y eso no es el mundo ideal que existe. Pero hay varios factores muy complicados. Primero, la coyuntura del carbón es muy delicada, porque pues no solo se devuelve las famosas licencias de Prodeco, sino que viene la distorsión con Cerrejón también, pues porque ha estado en venta y eso se sabe, eso no va a ser noticia nueva cuando ocurra, pero la salida de los tres inversionistas que están manejando Ecopetrol va a ser clara. Ellos han intentado vender desde hace rato y no han podido porque no hay quien compre, están encañengados, como dice uno en la casa. Y lo segundo, eso le ha pasado también a la Drummond y a los demás inversionistas de ese carbón en Colombia, pues porque como se sabe, el único posible comprador en últimas va a ser China, que todavía tiene muchas fábricas que dependen del carbón, pero ya se le está haciendo el feo en la mayoría de los rincones, como hemos analizado por acá. Y lo mismo sucede con El petróleo. El petróleo tiene una situación más delicada y es que nosotros nos vamos a meter en unas inversiones muy impresionantes en materia de fracking. Va a haber un cambio radical en ese juego y de todas maneras cuando estemos a la mitad de eso, ya todo el mundo en los demás rincones del mundo va a estar saliendo de esa utilización de un sistema que es bastante controvertido. Entonces de pronto vamos a quedar en la mitad de los mundos, el mundo de los más feos, ni aceptados, ni podemos, ni dimos el paso, porque como suele suceder, estamos dando pasos muy complicados, ¿no? Todavía no hay licencias siquiera para los famosos desarrollos eólicos en La Guajira, los proyectos solares muy lindos, muy bonitos, muy modernos, pero todavía eso es una parte mínima de la contribución a la solución energética. Es decir, no podemos quedar varados en la mitad del desierto.
Sí, señor, creo que esa es la metáfora perfecta. Creo que el telón de fondo y la apuesta de mediano plazo, todos estamos de acuerdo en que es de transición en nuestra matriz energética hacia una mayor ponderación de esas energías limpias y renovables, donde hemos tenido avances en las últimas décadas, pero se requieren aún mejoras y reducción de costos aún mayores en todo el tema de las baterías, ¿cierto? Porque son, bien sea las eólicas, bien sea las solares, fuentes intermitentes, ¿cierto? Entonces hay que tener el backup de la energía en firme de otras fuentes, bien sea el gas natural, bien sea las térmicas o bien sea el petróleo, ¿cierto? Esa es la apuesta de mediano plazo y creo que ahí no hay mayor discusión, tanto por los temas de eficiencia como por los temas ambientales de cambio climático. En el interín, países que dependemos del petróleo, como Colombia, pues tenemos una difícil decisión y un desafío mayúsculo, que es, mientras que hacemos esa envolvente mediano plazo de giro hacia la transición de energéticos renovables, tenemos que usar responsablemente nuestras reservas de combustibles fósiles, primero que todo, para hacer, para enfrentar los desafíos que nos va a dejar pues la crisis de la pandemia, ¿cierto? Inevitables altos en desempleo, población vulnerable, desigualdad, pobreza y similares. Y pues evidentemente con una gestión de riesgo de mejores prácticas internacionales en la explotación de esos hidrocarburos. Y entramos al tema de los pilotos del fracking y similares. Los dos sabemos que es un tema ideológicamente bien cargado, ¿cierto? Y pues la discusión de la política pública tiene que mirarse cuáles son los pros y los contras. Y la mayoría de estudios lo que nos muestran es que evidentemente hay unos riesgos ambientales inherentes como los tiene la exploración y explotación normal y como los tiene casi que cualquier actividad industrial desarrollada por el hombre. Que existe una forma de gestionar esos riesgos con buenas prácticas, como se hace en Canadá, como se hace en Argentina, como se hace en los mismos Estados Unidos, ¿cierto? Donde en los últimos 15, 20 años se ha aprendido, y repito la palabra clave, es a gestionar esos riesgos ambientales de protección de los acuíferos, de los temas de los temblores, que fue un problema de etapas muy tempranas del fracking por allá en las Dakotas y en Texas en 2010, 2011, en temas de las mezclas de esas arenas y esos químicos que se mezclan, valga la pena la redundancia, para sacar las arenas pesadas y similares. Entonces creo que ese es el gran desafío, lograr hacer con buenas prácticas ambientales el tema de los gestiones y pilotos del fracking aquí en Colombia, porque en últimas será una parte importante del fondeo del estado prospectivo, por lo menos durante la última década, y repito, en paralelo, hacer los avances inexorables hacia una diversificación, y hago énfasis en diversificación, a una matriz energética con mayor ponderación de energías renovables.